Buenas tardes. Como siempre, desde los estudios de la UPV Radio, disfrutamos de las fallas y disfrutamos también de otras fiestas como son las hogueras de San Juan, que están a puntito de empezar, a puntito de vivir un mes muy especial después de un tiempo de pandemia. Hoy con nosotros Beatriz Aspas, presidenta de la Falla Cuba Puerto Rico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te has atrevido a volver otra vez? ¿Cómo te has atrevido otra vez a renovar el cargo?
Bueno, el segundo año espero que sea más fácil. Mm-hmm. Hombre, una vez cogida ya la mecánica, yo creo que es bueno para la falla una cierta continuidad. Que un presidente novato todos los años no es del todo productivo.
Bueno, yo siempre he pensado que los presidentes por lo menos tienen que tener un tiempo, yo creo que larguito, ¿no? De unos 4 años para llevar su proyecto adelante.
Sí, yo creo que es que hay que dar una cierta continuidad a lo que te decía. Yo no sé si voy a aguantar tanto como 4 años, ya veremos lo que me dé para la vida, pero sí que no es conveniente para la falla un año presidente nuevo, porque por mucha ayuda que tengas, hay cosas que te las vas encontrando y que vas un poco a correprisa. Entonces, yo espero que este año notar la diferencia. Si no soy experta ya con 2 años en un ejercicio, 2 fallas en un ejercicio, pues...
Bueno, nos vamos a Alicante, como te decía, porque tenemos allí a Loli Lozano, que es nuestra, podemos decir, nuestra corresponsal de Hablemos de Hogueras, ¿no? Que sepan los oyentes que tenemos por una parte Hablemos de Fallas y por la otra Hablemos de Hogueras. Y ahora pues vamos a hablar de hogueras y de barracas también. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal?
Por ahí?
Bueno, que comienza la fiesta, ¿no? Que ya... Y sobre todo... hay que celebrar ese 90 aniversario de las barracas, ¿no?
Sí, sí. Ha llegado ya el esperado aniversario que tocaba el año pasado, pero bueno, debido a lo que ya todos sabemos, esta pandemia que nos ha tenido en casa durante bastante tiempo, pues se va a celebrar por fin este año. Y tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, la verdad, de plantar, de sacar la fiesta a la calle, que celebremos todos una alegría, aunque el COVID aún nos acompaña, pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias, es lo que toca.
Sí, porque además nosotros tuvimos la oportunidad de vivir fallas en septiembre, pero vosotros ahí en Alicante, digamos un poco que sacar lo que es las hogueras a la calle es este año, después de 3, ¿no?
Sí, después de 3 años porque nos vamos a poder sacar y disfrutar con determinadas cositas que pues eso se van a hacer, por ejemplo, las mascletas en distintos distritos para que no haya aglomeración de gente, y se van a hacer determinadas cositas que aún no se van a poder hacer, pero sí, dentro de lo que cabe se van a poder hacer.
Bueno, pues ahora me cuentas un poquito todo lo que va a suceder en los próximos días. Tenemos aquí con nosotros a Beatriz Aspas, que es presidenta de una comisión de aquí de Valencia. Disfrutamos mucho las hogueras, ¿verdad, Beatriz?
Sí, yo la verdad es que le estoy oyendo y me está dando una envidia tremenda.
Cuéntame, ya de por sí mañana tenemos el pregón, ¿no? El día 3.
El viernes tenemos el pregón. Bueno, y como habéis comentado, efectivamente es el 90 aniversario de las barracas y este año se van a sacar los banderines, inclusive de aquellas barracas que ya han desaparecido pero aún se conservan, o hay gente que todavía pertenece a esas antiguas barracas y nos ceden ese material. Vamos a ir delante de la Federación de Barracas y de todas las representantes de esas comisiones, y detrás obviamente irán esas comisiones con las chicas, con las bellezas y sus presidentes o presidentas, tanto infantiles como adultas, y cerrando esa comitiva la Federación de Hogueras de Alicante con las bellezas del FOC, tanto infantiles como adultas.
Es curioso que la fiesta en sí es una, pero tanto barracas como hogueras lo disfrutáis de una manera diferente, ¿o no?
No, a ver, por normal, cada hoguera, aquí, por ejemplo, yo os explico un poquito. Aquí las hogueras tiene el racó popular, digamos, el poco del barrio, que lo pagan entre los vecinos, y luego tenemos 2 barracas que son privadas, los pagan los digamos, el socio o la socia, por distrito. Entonces, normalmente, el día del pregón sale el banderín de la comisión y el de la barraca junto con los representantes. Pero este año, por la diferencia del 90 aniversario, que son para celebrar, pues por diferencia saldremos delante todos juntos, todas las barracas juntas, independientes. Y detrás las comisiones.
Además, recuerdo que ese aniversario ya tuvo una visión, una parte en lo que fue la exposición del Ninón, ¿no? De hogueras, ¿no?
Sí, sí, el año pasado se hizo una exposición importantísima y fue un verdadero éxito.
Muy bien, ¿qué más podemos ver estos días? Porque el día 11 también se celebra lo que es el desfile del Ninotto, ¿no?
Sí, el día 11 se celebra el desfile del Ninotto, ¿vale? Donde saldremos con los desfiles y los ninots que, se van, o el indultado, o los que hemos llevado a cada comisión, sí, eso es.
El día 18 la entrada de bandas.
La entrada de bandas y ya la planta. Y ya empezamos con la planta.
Y a partir de aquí ya todo lo que es vivir la fiesta...
A tope. Al
100%.
Al 100%.
Como has comentado, también, como hicimos aquí en Valencia, se dispararán las mascletas por distritos diferentes de la ciudad, ¿no? Lo vais
sí,
a
algunas serán, los 10 principales serán obviamente en Luceros, pero para que no siempre sea ahí, se aglomere la gente, van a ver también por distintos distritos. Mañana, por ejemplo, es en Luceros, pero hay otros días que van a ser por distintos distritos para que no haya aglomeración de gente. Y va a ser algo parecido como hiciste ese paso en Valencia, sin avisar en distintos sitios, para que no haya aglomeración.
Y aparte de
va a intentar.
Y aparte de todo esto, hablamos del 90 aniversario de Barracas, que quedará reflejado en un libro del aniversario.
Sí, con el Ayuntamiento de Alicante se ha editado un libro donde se recoge la historia de los 90 años de la fiesta de las Barracas, ¿no? De la historia de las Barracas. Ha sido un trabajo arduo de mucho tiempo, paralizado por el COVID, pero por fin pudo ver la luz. Una de las personas que empezó este trabajo, maravilloso trabajo, conocido en la fiesta como Pepe Peinao, pues por desgracia falleció por COVID. Y otra persona pues retomó su trabajo y lo ha hecho maravillosamente y se le hizo un homenaje en el libro.
Pues nada, a disfrutar de la fiesta, Beatriz, que tenemos que ir a Alicante sin falta. Además porque porque la exposición del Nino ya está.
Sí, 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 ya ha empezado y en breve saldremos, sabemos quiénes son los afortunados que se van a librar de las llamas de día 24.
Pues sí, iremos a visitarles, que además este año nos caen bastante bien para poder acercarnos los de...
Claro, pero ya sabéis que eso siempre os esperamos aquí, eso no tenéis nunca que decir. Yo os espero en la mayor de totes, en mi barraca, y ahí siempre tendréis las puertas abiertas, yo os lo garantizo.
Bueno, no sé si Cuba o Puerto Rico está hermanada con alguna hoguera, con alguna barraca.
Lo estuvimos, pero no sé muy bien qué, porque yo aún era muy joven, y lo dejamos, se enfrió, la relación se enfrió y ahora ya no.
Entonces... Bueno, pues Loli, que ya te digo que es nuestra colaboradora en Alicante, te invita por lo menos a que disfrutes un día con ellos o que les visites. Y bueno, y a partir de ahí ya...
A ver si salen nuevas relaciones.
Muy bien. Gracias, Loli.
De nada, a vosotros. Un saludo.
Seguiremos hablando, claro está.
Perfecto. Muy bien.
Bueno, pues... Ahí está, exposición del Ninoy y ya la fiesta comienza, que sobre todo es importante porque muchos de nuestros artistas están allí, ¿no?
Sí, y también para ellos pasan página de ese ciclo, que es lo que decía Luli, es que nosotros tuvimos la suerte de septiembre, pero ellos aún están conteniéndose.
Bueno, recuerdo que nos visitaste ya, justamente lo estaba mirando, fíjate, es nuestro programa 202 y... que viniste en el 157, no recuerdo exactamente la fecha que era, pero seguramente a los pocos días o al mes de nombrarte como presidenta, ¿no?
Sí, al poquito. Yo creo que aún no estaba claro si iban a ser las fallas en junio, en septiembre. Creo recordar que nada, es que debió de ser por estas fechas, yo creo, más un poquito antes.
¿Cómo valoras este año de presidenta? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues... muy, muy gratificante. Creo que he tenido una suerte enorme. He contado con el apoyo de toda la comisión, infantiles, mayores, mis predecesores, o sea, todo el apoyo del mundo, y la verdad es que se les agradece, porque cuando te enfrentas nuevo las cosas desde fuera se ven, pero no se viven. Y muy bien, yo creo que he logrado el objetivo, que era de momento sobrevivir, tomar todo de contacto, seguir con las luces, seguir estando presentes en el podium a poder ser y en el primer premio, como al final ha podido ser, y hacer homenaje a este aniversario que venimos celebrando con Ximénez. Y crear buen ambiente en la comisión, que es la principal parte, y que a veces cuando hay un cambio de presidencia o de equipo directivo hay un poco de tensión de qué va a pasar, van a llegar, van a romper con todo, ¿no? Y era uno de mis pilares base, era continuar y formar parte todos, que al final todos queremos plantar, quemar en nuestra demarcación y vivir la fiesta. Y yo creo que pues muy, muy contenta porque lo hemos logrado.
Cuando se es presidente de una comisión, cuando se es presidente de una comisión, se tiene la responsabilidad, te preocupas más de lo habitual. La clásica pregunta que hacemos muchas veces a falleras mayores, el acto, ¿cuál es el acto que más has disfrutado, que más te gusta? ¿Has disfrutado los actos? Porque siempre esto tiene que salir bien, ¿no? Tienes que estar hablando con un vicepresidente, tienes que estar hablando con el responsable. ¿Lo has disfrutado, los actos?
Yo es que creo que esa es una de mis principales características, es disfrutar de cualquier cosa que hago. Entonces, y además transmitir que lo estoy disfrutando. Sí que es verdad que pues no he podido cenar todas las noches con mi grupo de amigos, y eso a veces es un poco frustrante, decir, oh, tienes que atender a este, ahora tienes que atender al otro, al de más allá, que agradecidísimos de que vengan y de que nos tengan en consideración y que quieran celebrar el primer Luces con nosotros. Pero sí que es la parte igual más dura, que no puedes estar tanto con la gente con la que te apetece estar. Pero por eso mismo también es un trabajo que tiene que hacer gente, porque si lo hacen la misma persona durante 20 años, pues la verdad es que mejor si nos repartimos la faena. Pero vamos, he disfrutado muchísimo. Además, tenía a mi hermana de fallera mayor y he tenido la suerte pues de vivir con ella momentos que si no fuera presidenta no podría haber vivido. Sí que es verdad que he echado de menos aplaudirle, porque que de hecho en las procesiones dije, me busqué ayuda de vices, dije, oye, por favor, quiero estar en la calle, quiero ser hermana y aplaudir a mi hermana. Pero sí que he tenido la suerte de ver momentos y ver su cara en determinadas circunstancias que si no hubiera sido presidenta me lo hubiera perdido, me lo hubiera contado, pero no es lo mismo. Y luego las mañanas post-acto de comentar la jugada y pues pasó esto, pues lo otro, pues la verdad, y poder vivir tan de cerca y tener tan cerca a sus compañeras de año, nos han hecho luego una orla, me ha puesto a mi hermanísima. Yo súper orgullosa de ello porque pues te habla de las chicas y sabes cómo estaban gesticulando cuando ha pasado eso, y poder estar tan cerca en ese año tan especial, la verdad es que un honor y un gustazo.
Además, yo en algún acto os he encontrado, tenemos por una parte de que tu hermana Marina, ¿no? Ella está trabajando en Madrid, o a lo mejor no. ¿Cómo ha sido esto? Es decir, ¿ha podido venir a todos los actos?
Pues prácticamente, la verdad es que tuvo la suerte, grandísima suerte, que mira, pues son las circunstancias, pero a nosotras nos han venido muy bien, que es que estuvo teletrabajando hasta enero, febrero, estuvo teletrabajando, entonces la parte densa del año ha estado aquí. Y ahora pues viene, los viernes sigue teletrabajando, entonces pues hoy miércoles ya viene, mañana se ha cogido vacaciones, y pero normalmente jueves noche llega a Valencia y se pasa aquí el fin de semana, y pues depende de los actos. Este fin de semana se irá el lunes porque tenemos el besamanos el domingo a las 4 de la tarde. Bueno, pues al final son las condicionantes con las que ella decidió ser fallera mayor y está cumpliendo. No tenemos ningún tipo de queja de que no haya estado presente, ni mucho menos. Además, está ejerciendo fallera mayor y fallera mayor infantil. Los infantiles están encantados de... porque había que ponerse a hacer un taller y ella la primera y con todos. Y la verdad es que también la comisión creo que tenemos que estarle muy agradecidos de que haya estado tanto por todos.
Yo como es tu hermana, yo recuerdo que como decía, que en algún acto os he encontrado y me decías, no, es que nos reímos mucho, nos divertimos mucho. O sea que aparte de que os lleváis bien, porque se veía, ¿no? Quiero decir que os habéis divertido, ¿eh?
Sí, sí, mi hermana es la pequeña de tres hermanos y eso se le nota en el nervio. Y es que tenemos un humor muy parecido, entonces de cualquier cosa sacamos la puntilla, nos reímos, disfrutamos mucho las dos. Y sí que es verdad que nos llevamos 7 años, que dices hermana, pero nos llevamos bastantes. Pero somos muy parecidas y sí, sí, nos hemos reído lo que no está escrito.
Pero, ¿has tenido que llamar la atención en alguna ocasión o no?
No, no, la verdad es que yo al principio somos muy diferentes en cuanto a estar, vestir, somos muy diferentes y al principio sí que incluso actuar. Yo soy como más asentadita, parada, soy nerviosa pero de una manera más tranquila y más tímida. Y ella ha estado para disfrutar de todos los actos. Yo cuando la vi, hacemos la cena amor, el primer acto de Ruzafa, y dije, hombre, ponte unos botines, ¿no? Yo voy en deportivas. Y nada, pues he aprendido, me ha enseñado mucho, la verdad, tenerla a ella, porque además, como soy su hermana, no quería yo estar controlándola, porque, claro, y la verdad es que me ha enseñado mucho que, oye, cada fallera mayor es de una manera, yo me comportaría de una manera y ella de otra, y las dos son igual de válidas y las dos hemos disfrutado tantísimo y la comisión está, yo creo que orgullosísima de las dos cuando en su momento hemos sido falleras mayores. Entonces no hay una sola manera de hacer las cosas y eso creo que es de las enseñanzas que me llevo para futuras falleras mayores.
Y además me imagino también que el complot, ¿no? Con presidente infantil, fallero mayor infantil.
No teníamos de nada.
Pero quiero decir que ha sido perfecto, ¿no?
Hombre, sí, sí, ha sido completísimo y además, claro, la campaña de gente que movíamos estando las dos, la verdad es que hemos sido súper acompañadas a todos los actos y muy bien.
Ah. ¿Tú recuerdas, vivimos las fallas, pero también vivimos la ciudad, ¿no? Vivimos Valencia. Y bueno, estamos en el año Berlanga, en el Berlanguiano, creo que le llaman. Bueno, ¿tú recuerdas que hubo un artista que hizo unas réplicas de los Goya? No sé si...
Ah, sí.
Bueno, pues se ha entregado una de ellas a lo que es el Museo del Gremio de Artistas Falleros de Valencia. Tenemos a nuestro compañero al teléfono, a nuestro compañero Iván Esbrí, que es colaborador del programa y que, él conoce muy bien todo este acto que se llevó estos días atrás. Allí estuvo la vicealcaldesa Sandra Gómez y el concejal de turismo, el Emiliano García, que inauguraron esta exposición de diversos trabajos realizados por los artistas falleros en relación con el cine. O sea, tienes la posibilidad también, Beatriz, de invitar a la comisión a que puedan visitarla. Y destaca, pues, sobre todo la reproducción de esa estatuilla de los premios Goya, de la que se instalaron 12 réplicas en las calles de Valencia. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto y compañía?
¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar? Ya tenemos una pieza más en el Museo del Gremio de Artistas Falleros, ¿no?
Pues sí, el lunes pasado, este mismo lunes, como bien dices, ingresó una de las 12 esculturas del busto de Goya, del mediático busto que se entrega como premio en la gala del cine español de forma anual. La semana pasada se llevó uno a Madrid, a la misma Academia del Cine, y allí ya está expuesto. Y claro, el Museo del Artista Fallero no podía perder ocasión de preservar una de esas piezas por el significado que tenía, dada la repercusión mediática que supuso que la gala se celebrase en Valencia en febrero, por el valor escultórico que tiene la misma, porque ha sido una pieza muy bien ejecutada por el taller de Sergio Carrero, y porque, bueno, pues complementa muy bien lo que es el discurso museográfico de nuestra institución en relación a lo que son otros trabajos fuera de las fallas, pero hechos con técnica fallera y desde un taller fallero.
Bueno, estábamos hablando de que allí para la inauguración estuvieron la vicealcaldesa Sandra Gómez y el concejal de turismo Emiliano García. Vamos a escuchar un momentito la declaración de Sandra Gómez al respecto de esta exposición.
El balance es muy positivo porque hemos conseguido llenar una agenda de actividades culturales a toda la ciudad y a toda la ciudadanía, y dar también un papel importante a todos los sectores vinculados con la industria del cine. Y hay un sector que ha tenido una vinculación histórica, que es el de los artistas falleros. Precisamente hemos querido traer aquí el cabezón de los premios de la gala de los Goya para que pertenezca ya a la memoria de nuestra ciudad y a la memoria de, y la historia de nuestros artistas falleros, son contribución a la historia del cine español. Bien, haciendo de artistas en las numerosas películas, no solo de Hollywood, sino también españolas, en donde han tenido una implicación muy directa, sino también en este homenaje que han hecho a Berlanga con haciendo esta reproducción de la estatuilla de los premios Goya. Que os quiero decir también que tenemos una réplica exactamente igual en la Academia del Cine Español. La única, el único símbolo que existe de todas las ediciones que se han hecho de los premios Goya es precisamente el símbolo que han aportado nuestros artistas falleros. Por lo tanto, lo que sí que podemos concluir es que la gala de los premios Goya, sin lugar a dudas, ha tenido un sabor muy valenciano y ha tenido una trascendencia que va más allá del resto de ediciones. Por lo tanto, estamos muy satisfechos porque hemos conseguido los objetivos que nos marcamos, y es que el año Berlanga fuera un año abierto a toda la ciudadanía, un año lleno de contenido cultural, y llevar tanto el nombre de Berlanga como el nombre de nuestra ciudad a toda España.
Iván, una pregunta. El concejal de Turismo, Emiliano García, confía en que la exposición que se ha inaugurado se amplíe en el tiempo. ¿Esto quiere decir que va a ser una exposición permanente o tiene una fecha de caducidad?
Pues a ver, la exposición que hay ahora mismo en el Museo del Artista, en nuestra sala de exposiciones temporales, tiene una caducidad. Estará solamente a lo largo de este mes de junio, o sea, hasta el 30. Lo que sí que se ambiciona, tanto por parte de la Concejalía de Turismo, en este caso regida por Emiliano, así como también por parte de nuestro gremio y Paco Pellicer, es que esto ponga un poquito más en valor esos trabajos extra falleros que los artistas falleros son capaces de hacer, ejemplificado con algo tan mediático y tan a la par, pues incluso friki, como podría ser la colaboración de los artistas falleros en grandes superproducciones de cine, de géneros dispares y de épocas varias, y que se amplíe no solamente los contenidos que ahora tenemos expuestos, porque conservado, pues se ha conservado muy poquito, todo es efímero de lo que sale de los talleres falleros, y se amplíe pues también con la relación con el teatro, con las tematizaciones, que cuando se habla de tematizaciones en el argot de los artistas, pues es los parques temáticos, vea ser los Portaventura y los Terra Mítica de turno o el Disneyland, y también pues con lo que han sido las construcciones para ferias o escenarios de estos de grandes encuentros musicales. Entonces, claro, ahí ya habrán mucho más material, habrá mucho más contenido, por tanto, el discurso expositivo se ampliará, y también el número de piezas, que es algo que le atrae también mucho al público, el ver originales o elementos que se hayan podido conservar, pues será mayor. Ahora mismo lo que tenemos es un poquito el inicio, el prólogo de lo que podría ambicionarse.
Junto a los concejales, la directora del museo, María José Luna, y Francisco Pellicer, el presidente el maestro mayor del gremio de artistas falleros, que también estuviera allí. No nos perderemos esa exposición, Iván, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas de nada, y seguimos hablando, nos vemos.
Muy bien, gracias. Es que en sí es tan rico todo lo que tenemos en las fallas que bueno, que no nos cansaríamos de hablar. ¿Eh?
Es que encima dices artista fallero y parece que como es artista, pero es fallero, es de fallas. Y es lo que estábamos comentando, que es tan amplia la gama de tareas que se pueden realizar y para las que al final se modela un escenario, una figura, un decorado, que tenemos que tener presente que eso, que el artista fallero es mucho más que una falla.
Bueno, pues para terminar con este tema, con esta parte de la exposición, escuchamos a Emiliano García, al concejal de turismo, que también hizo sus declaraciones al respecto de esta exposición.
Estamos en celebración porque yo creo que esta exposición era necesaria hacerla. y espero que se amplíe con el tiempo. Yo creo que nos va a sobrevivir a todos, sucesivamente se irá ampliando. Pero como decía la vicealcaldesa, pues tal vez un poquito, sí te da un poquito de tristeza ver que el año Berlanga está acabando, que ha sido un éxito, que ha estado presente en los niños, en los barrios, en el centro de la ciudad, en la cultura de Valencia y sobre todo que ha producido un efecto de dinamización del sector audiovisual que tenía necesidad. Por lo tanto, todos son alegría.
Emiliano García, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Valencia. Ayer, Asamblea de Presidentes. ¿Cómo has vivido las Asambleas de Presidentes? ¿Cómo las ves?
A mí me gusta mucho. Es un sitio de reunión en el que pues yo aprovecho muchas veces pues para consultar o dudas o cuestiones. Oye, esto se ha llegado... Que es verdad que luego los presidentes de Ruzafa tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos un grupo de sector, pero es una cita que sí o sí ves, y ves a presidentes de tu agrupación, que es con los que sueles tratar, y ves a presidentes de fuera. Oye, ¿y esto vosotros cómo lo organizáis? Y esto, entonces, a mí, yo intento ir a todas. Sí que he fallado alguna, pero intento ir a todas y la verdad es que sí que me gusta asistir.
¿Qué acogida has tenido dentro de lo que es dentro de lo que son tu sector, la asamblea de presidentes, los presidentes?
Yo creo que muy buena. Sí que es verdad que como hace no mucho fui fallera mayor, aún algunos continuaban y es prácticamente en ellos es en los que más me he apoyado porque ya conocía, ya tenía confianza, pero la verdad es que todo, o sea, hay un grupo muy bueno y muy abierto a cualquiera que entra nuevo. Si haya ido mejor o peor con el anterior, cualquiera es bienvenido, cualquiera es ayudado y la verdad es que yo me siento, no te voy a decir una más porque aún no me siento autoridad, pero sí que como cualquier otro.
Bueno, lo eres. ¿Eres autoridad?
Sí, pero...
¿Eres presidenta?
Sí, la verdad es que este año además ha habido bastantes cambios y ayer se lo comentaba. Yo sí, además siempre... Yo no tengo coche propio, entonces siempre... Además, ahora que las han puesto tan lejos, pues me voy en algún coche compartido y así también aprovechamos los viajes. Y decía, ya no soy novata. Ya al fin... Ahora... Ha habido una buena remesa de presidentes nuevos en Ruzafa, que claro, es normal, porque con los años de pandemia se iban arrastrando muchos. ¡Ay, yo me lo quería dejar, yo me lo quería dejar! Y la verdad es que voy a tener que empezar a creérmelo, que ya llevo un año y sí que es verdad que pues ayer fui y ya me esperaba que me dieran el carnet, que el primer año dije, ¡uy! Entonces, bueno, pues sí.
Oye, dicen que Beatriz, dicen que el año 2023 va a ser difícil. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que es verdad. Yo creo que porque en el 22 aún llevábamos arrastrando muchos acuerdos y mucha ayuda por parte de los ayuntamientos y de la diputación, tal. Hemos tenido muchísima ayuda y hemos tenido precios que se han mantenido. Con la excusa de este año estamos todos apretándonos los cinturones, pues el 23 se plantea mucho peor. Con la subida de materiales que está habiendo de todo... pues yo creo que... Es que creo que todas las partidas presupuestarias nosotros hemos intentado presupuestarlas un 10% por arriba de... Y tampoco puedes porque, claro... Entonces, yo creo que va a ser un año muy, muy complicado para todos.
Fíjate que ayer, entre otras cosas, se aprobaron lo que son las normas de elección de las falleras mayores de Valencia, que a propósito no tuvo ningún problema. Se aprobaron. Bueno, tú has sido corte de honor.
Sí.
Has sido componente de la corte de honor.
Sí.
¿Qué pasaría si tu hermana sale elegida también?
Yo sería la hermana más feliz del mundo. Me dejo la presidencia. Que lo diga Puerto Rico, que sí. Pero no sé siquiera si se va a presentar. Está pensándoselo. Porque ya, como decíamos antes, vive en Madrid. A día de hoy vive y trabaja en Madrid. Entonces, pues... Simplemente el hecho de salir del sector, que ya te supone estar aquí en pruebas en septiembre, ya a ella le supone una complicación porque no tiene vacaciones, entonces tendría que arriesgar mucho, que bueno, al final, si el sueño vale la pena, lo vale. Para mí, mi opinión, vale la pena, pero eso es cada uno, las prioridades y de su vida, entonces yo tampoco quiero meterme ahí mucho. Yo, como te decía antes, yo la dejo. Sí que sí, me pide consejo y lo estuvimos hablando, volviendo de la gala lo hablábamos, que estábamos las dos cambiándonos, porque tengo que decir que fui de las pocas presidentas que fue vestida a la gala fallera y estábamos cambiándonos y me decía, es que no sé, yo le decía, Marina, yo creo que vale la pena. Creo que es una experiencia, simplemente las pruebas son una experiencia que valen la pena. Entonces, pues bueno, tú pasito a pasito y vamos viendo. Entonces yo, sin apretar mucho, para mí, no sé, igual hasta me hacía más ilusión que el salir yo. La verdad es que estoy muy caldosa con mi hermana, es la pequeña.
Bueno, fíjate que yo en las entrevistas que realicé en su momento, que realizamos los medios de comunicación a las preseleccionadas, una de las preguntas que hacía, digo, tú que eres candidata a corte de honor, por lo que estamos hablando ahora, ¿no? Tú que eres candidata a corte de honor, si te saliera una oferta de trabajo de estas que no puedes rechazar, que tienes pues unas condiciones fantásticas a nivel de sueldo, a nivel de trabajo, ¿tú qué harías? Y bueno, había muchas que me contestaban, bueno, es que esto de la corte de honor es una vez en la vida, es una oportunidad.
Claro, es que es lo que yo le decía. Luego hay falleras y falleras, y hay falleras que les gusta más, falleras que les gusta menos, y no por ello son menos falleras. Uh-huh. Pero es lo que yo le decía a mi hermana, yo le decía, claro, ella lleva viviendo en Madrid desde los 18, que se fue a estudiar allí y no ha vuelto, entonces es cambiar su vida por esto, pero es que su vida en Madrid se puede aplazar un año y no va a pasar tanto. Si quiere ser corte o fallera mayor de Valencia, este es el año. Entonces, eso ya es que es algo tan personal. Yo, ya te digo, yo lo tenía muy claro, pero es algo muy, muy, muy personal y que cada uno vive de una manera. Pero si te presentas, si ya eres candidata, te has presentado porque es un sueño y yo creo que lo arriesgas a ello.
Fíjate que, hablando sobre lo mismo, también me han comentado, me han dicho, que han sido componentes de la Corte de Honor, que estaban en pleno de su carrera, ¿no? Segundo, tercer año, que claro, hay veces que pierdes el año. Y me han dicho que lo volverían a perder.
Yo lo perdí. Porque sí que es verdad que yo estaba al final de la carrera y entonces ya estaba con el trabajo final de grado, que era por tutorías, y entonces no lo perdí. Bueno, sí, el año de corte lo perdí, digo. Y entonces, pero es que vale la pena, es que ganas tanto, tanto como experiencia personal, como emocional. Pues yo gané a 13 chicas y 13 familias, ¿qué quieres que te diga? Es que a partir de ahí yo... No sé.
Bueno, yo siempre digo que en ese sentido sois unas privilegiadas, ¿no? Porque llegar hasta ese extremo y teniendo en cuenta la gran cantidad de falleras que se presentan, dices, pertenezco a la élite fallera, ¿no?
Sí, a mí, hombre, la élite fallera me parece excesivo, pero sí que es verdad que al final es un privilegio. Yo me acuerdo que cuando salí, yo decía, pues si he salido yo, puede salir cualquiera. Y luego me he llevado más decepciones de amigas que no hayan salido. Una vez había salido yo que antes, porque antes es como algo tan inalcanzable que, bueno, no sale, claro, es lo normal que no salga. Y cuando yo salí y luego he ido a ver amigas a Fonteta, he dicho, jolín, pero si yo salí, si es que ya podía salir. Pero eso, es un privilegio, es que salen 13 y es que hay muchas muy válidas, entonces qué difícil es ser jurado.
Ya lo creo, ¿eh? Ya lo creo. Yo me lo pensaría dos veces. No me gusta ser jurado de nada, pero la verdad es que me lo pensaría dos veces. Bueno, la verdad es que en la Asamblea de Presidentes tampoco hubo grandes novedades. Prácticamente lo que había que aprobar se aprobó y lo que no, no, que era aquello de que las asambleas, en vez de a las 8, 8 y media de la tarde, fuesen a las 10 de la noche, ¿no?
Madre mía, es que eso tiene que acabar en un after. No, sí, yo menos mal que se ha mantenido el horario. Y además, en Ruzafa nos gusta mucho, después de las asambleas, cenar. Si cenas antes de la asamblea y cenas con los presidentes, luego mover cuesta más seguro, se llega tarde. No, mejor al revés. No sé, yo creo que fue una asamblea esperada, sin sobresaltos y... Bien, para empezar el año cómodamente.
La clasificación de las fallas, los presupuestos que se tienen que entregar en una fecha determinada, también se habló de los bocetos de fallas, ¿no?
Sí, eso fue el mayor conflicto, pero bueno, al final, poco sin más, se habló. El tema importante de que yo creo que sí que a ver si puede llegar a buen puerto y tener utilidad, yo creo que es el tema de que nos faciliten números de o contacto de otras concejalías, porque sobre todo con las cuestiones de policía este año en fallas, nosotros particularmente Cuba, Puerto Rico no, pero en Ruzafa ha habido bastante descontrol y tirar petardos que no debía, donde no debía, que para llegar tú a tu casa, o sea, había un cierto peligro y que si se les puede solicitar ayuda ya a determinadas concejalías, oye, esto cómo lo afrento yo como falla. Yo creo que eso puede descargar un poco a Cultura Festiva, que hay veces que le llegan quejas que dice, pues yo es que no puedo hacer más. Entonces yo creo que albergo esperanzas ahí, a ver si eso nos sirve un poquito de ayuda.
¿Qué hay de nuevo en Cuba, Puerto Rico?
Pues la verdad es que de nuevo es que no haya COVID. Ajá. Yo entré con COVID y entonces ahora pues estamos moviéndonos mucho, estamos haciendo muchas cosas. Además, la verdad es que tuvimos una época en la que teníamos infantiles muy pequeños con padres con y padres con hijos muy pequeños. Entonces, ahora esos infantiles han ido creciendo y tenemos un movimiento de gente en la falla que es un gustazo, la verdad. Tenemos una delegada de infantiles que también es una locura. Y pues hay volver a lo que era una falla, volver. Pues ahora estamos organizando San Juan. Tuvimos la recogida de premios. Tuvimos merienda infantil hace 15 días. O sea, vuelve a haber falla. Para mí la novedad es esa.
Muy bien. Fíjate que estábamos hablando... antes de esa exposición que se ha inaugurado en lo que es el Museo del Gremio de Artistas Falleros, y otra gran parte de esa cultura, de lo que es el patrimonio de las fallas, es la música. Bueno, pues vamos a hablar con el presidente de la falla de la Plaza del Pilar, con José Javier López. José Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Que celebrasteis ese Chen del Pilar en el cual se dio a conocer lo que es el paso doble? Pero, José Javier, para empezar por el principio, ¿qué es Chen del Pilar? Para que los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas lo sepan.
Bueno, Chen del Pilar es un poco, pues es darle una vuelta a la figura del abonado de la falla, ¿no? Nosotros... Es verdad que hacía mucho tiempo que esa figura no existía y, bueno, vimos que otras fallas pues tenían una cosa parecida que podía surgir y, bueno, y nosotros pusimos en marcha lo de Chen del Pilar. Uh-huh. Entonces, pues Chen del Pilar pues es ese grupo de gente que, bueno, que colabora con nosotros y que, bueno, siente la falla sin igual o más que nosotros, pero sin llegar a ser falleros. Y, bueno, pues son ya casi 600 personas que, bueno, pues que están ahí a nuestro lado y que, bueno, pues que son lo que yo comenté, que, bueno, que disfrutan y con nuestras alegrías, ¿no? Y que, bueno, que cuando no vienen bien nada, pues están ahí para apoyarte y para ayudar. Y colaborar sobre todo en llevar adelante, bueno, pues el tema del sueño este de plantar falla, de hacer falla.
Algo que nació en el 2009, o sea, que quiere decir que ya superamos los 10 años.
Sí, para ahí, bueno, como tuvimos estos 2 años ahí por el medio un poco perdidos, pero bueno, sí que ya llevamos más de 10 años y que, bueno, pues digo que cada vez, pues bueno, pues más gente colabora con nosotros y, bueno, pues más gente no sé cómo decirlo, este grupo de gente, este Chen del Pilar, bueno, pues cada vez son más y estamos agradecidos a ellos por su colaboración, siempre con nosotros, está siempre a nuestro lado.
Un Chen del Pilar, el de este año, muy, 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 muy especial para la falla de la Plaza del Pilar y además deseado, porque justamente...
ya no es por el COVID, pero tuvimos la mala fortuna de que cuando se pensaba realizar, cuando tocaba, pues ese día cayó algo de lluvia y no se pudo hacer. Y entonces digo que muy deseado, ¿no, José, Javier?
Sí, porque bueno, pues era pues un poco, aparte de que era Chen del Pilar, la fiesta de Chen del Pilar, que siempre suele ser el último fin de semana de febrero, previo a la crida y a la macro despertá, bueno, pues fue casi uno de los últimos actos que hicimos en el 2020, uh-huh. ¿no? Porque fue cuando antes de que se paralizara todo. Entonces, pues era también un poco retomar este 2022, pues con más ganas y un poco diferente, porque claro, está todavía las limitaciones por el COVID, no podíamos hacer una fiesta de Chen del Pilar, pues tradicional o típica que hacemos nosotros. Uh-huh. Y bueno, tuvimos la mala suerte de que llovió, de que días de previos a fallas o fallas no llovió, y bueno, pues nos vimos obligados a pasarlo ahora en mayo, y la verdad, bueno, pues que pensamos que fue todo un éxito y estábamos muy muy contentos.
Totalmente, porque allí estuve y lo pude vivir en directo, más de 300 personas que se presentaron allí en lo que es la Plaza del Pilar, y además de esto, un fantástico concierto con varias partituras, con varias interpretaciones que se hizo, dirigido por Hugo Chinesta también y el maestro Ferrán. Todo un éxito y bueno, interpretado por la orquesta de la Lira de Alfat. ¿Cómo surgió esto del paso doble de Chen del Pilar?
Bueno, pues en plena pandemia, podemos decir, en octubre del 2020 más o menos, pues bueno, pensamos que teníamos que hacer algo para que no, bueno, pues ya que no podíamos hacer fallas ni reunirnos ni nada, bueno, pues teníamos que buscar alguna idea y alguna, bueno, y entonces surgió la idea de componer un paso doble. Y o sea, hablamos con Hugo Chinesta, que bueno, que es amigo de la comisión y personal y hace bastantes años, y hablamos con él y surgió, pues podíamos hacer esto, y aparte él fue el que nos lo dijo. Dice, no buscamos ni título para el paso doble, nada, lo tenemos en casa, que es Chen del Pilar. Y bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, pues fue adelante hasta llegar al día del pasado 21 de mayo, que fue el estreno. Ajá. Pues de verdad que agradecer pues a Hugo Chinesta, bueno, pues el que se implicara como el primero en llevar adelante este concierto.
Hugo Chinesta, profesor superior de música y licenciado en composición por el Conservatorio de Castellón, como bien dices, amigo de la comisión. Una primera parte del concierto con la interpretación del Micalet, de Rasodia Valenciana, La Fallera, Casal Fallera, Aires Levantinos, Valencia, El Fallero, el Emilio Polo, Don Víctor y el artista Faller, que aquí un poco tocaba el corazón, ¿no? Estas interpretaciones de Emilio Polo, Don Víctor y el artista Faller.
Sí, porque bueno, Don Víctor es ahora también de otro amigo de la comisión, que se referrán, que bueno, pues se estrenó en el 2003, en el cincuentenario de la comisión, en homenaje a don Víctor Monzón, que bueno, fue presidente de la Falla durante 37 años, y bueno, pues una persona que siempre vive en el recuerdo de la comisión y ejemplo para todos nosotros. Y luego, pues el Emilio Polo, que vamos a decir también de un secretario de muchos años en la comisión y que bueno, pues llevaba la Falla dentro de sí, y él era también la Falla. Entonces, bueno, pues dos piezas que simboliza mucho para nosotros, y luego el himno del artista fallero, pues también que se estrenó en 1962 en la presentación de nuestra fallera mayor. Entonces, son tres piezas que tienen mucha relación con la falla. Uh-huh. Y ahora, pues, Chen del Pilar, pues ya tenemos ahí cuatro piezas que tienen mucha relación con la falla.
Uh-huh. Esa es una curiosidad que he conocido yo investigando un poco toda esta información de que justamente el himno del artista Faller se estrenó en vuestra presentación junto a Hugo Chinesta, el director Ferrán y el tenor también Pascual Andreu Navarro. La verdad es que fue un concierto que a mí particularmente me maravilló, igual como a todos los presentes que estuvieron allí, y para culminar pues esa imagen y portada creada por Ceballos y Sanabria.
Sí, como no, también pues es verdad que son amigos de la comisión y de Hugo, y bueno, Hugo los implicó en el concierto, bueno, en el Paso Doble. Entonces ellos crearon la imagen del Paso Doble, que es un poco esa representación de la falla de Julio Monterrubio. Y bueno, pues agradecerles a ellos, como tanto a la lira de Alfal, su presidente, y al tenor, a Pascual, bueno, pues su implicación y su colaboración en el concierto para que todo fuera un éxito.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos intentado que estuviera con nosotros en el mismo en este momento Hugo Chinesta, pero no ha sido posible, no hemos podido contactar con él finalmente, pero sí que tendremos la oportunidad en próximos programas de hablar con él sobre esto y sobre otros temas. Enhorabuena, José, enhorabuena por ese concierto, por ese acto, por ese paso doble del cual disfrutaremos mucho. Antes de despedirte, vamos a escuchar unos segunditos del paso doble y ya te despedimos. Una maravilla, José, es así, sí, ¿eh?
Esperemos que podamos oírlo muchas veces en las fallas.
Muchísimas gracias.
Fuera de fallas.
Muchísimas
gracias.
Muchas
gracias a vosotros por acordaros de nosotros.
Gracias.
Bueno, una lástima que no hayamos tenido al director, al compositor Hugo Chinesta. Hablábamos de Cuba, Puerto Rico. ¿Estás preparando ya la NIT de San Juan?
Estamos ya en ello. A ver si me llega el permiso, que de momento está todo preparado, pero sí, la NIT y la Vespra. La verdad es que nosotros lo celebraremos el 18 para que así el 24 quien quiera... Y desde aquí les animamos a ir a Alicante. Y tendremos todo el día. Al final, pues un día fallero en la calle.
Uh-huh. Bueno, que ayer era una oportunidad muy grande. Que podías haber hablado con el concejal para que ese permiso se pudiera llevar adelante, ¿no?
Hombre, yo confío que llegará a su debido tiempo. No he tenido ninguna notificación, entré el otro día, pero tampoco tengo ninguna pega. Entonces, bueno, todo sigue su marcha.
Uh-huh. Aparte de esto, sois solidarios.
Sí. Uh-huh. Estuvimos el otro día en la gala de... en el Incliva, en la gala de la Asociación Corazones Solidarios, porque nos pidieron colaborar. La verdad es que nosotros todos los años elegimos un proyecto en el que colaborar durante el año. Este año, con la pandemia, las fallas de septiembre y de marzo, no habíamos podido centrarnos en eso. Y nos buscaron ellos y claro, dijimos enseguida. Y la verdad es que muy contentos. Era la primera vez que se hacía y ha tenido muy buena acogida. Y la verdad es que nos explicaron el proyecto. Estuvo allí la investigadora contándonos, pues al final es un proyecto de ayuda a la investigación contra el cáncer infantil, que también nos estuvo diciendo que es un tema bastante tabú porque nadie quiere pensar en ello. Entonces, normalmente las campañas solidarias no suelen ir ni hacia ellos porque, como es un tema que no se trata, no está presente, así como pueda ser el cáncer de mama, siempre tiene como más publicidad y difusión. Entonces, bueno, la verdad es que muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena y esperar que en años sucesivos pues iría haciendo más movimiento.
Esto es otra de las cosas que tienen las fallas, que son solidarias, ¿no?
Yo creo que sí. Además, ayer comentaban que la gala solidaria Junta Central Fallera también, que va cobrando mucha fuerza. Y yo creo que al final somos una fiesta popular, somos un colectivo y como tal tenemos que ayudar todo lo que podamos. La verdad es que movemos mucha gente o llegamos a bastante gente, entonces todo lo que esté en nuestra mano, pues si se puede ayudar.
Bueno, estamos en ese periodo de que tenemos ya nuevos representantes también, ¿no?
Sí, nosotras las nombramos la junta pasada hace 15 días y contentas porque después de 2 años sin fallar mayor infantil, un año, porque en el 20 no tuvimos, 21 sí, 22 no. Pues volvemos a tener fallera mayor infantil y fallera mayor, y la verdad es que con ganas de volver a empezar. Pero bueno, oye, no vamos a quitarles espacio a las actuales. De momento nosotras hasta el 9 de octubre está todo en pausa. Las hemos nombrado y ya hemos brindado con ellas por las fallas del 23, y la verdad es que vamos a tener unas grandes representantes.
Sara Alarcón es la fallera mayor infantil y María González la fallera mayor, ¿no?
Sí. Y nada, la fallera mayor es amiga de mi hermana, son del mismo grupo, pues continuamos ahí. Y la niña, una pasada. La verdad es que las dos son pura emoción, pura emoción. Yo, es que Sara, todos los 19 de marzo llora. Yo, cuando la nombramos, le dije a su madre, no sé qué vamos a hacer este año, pero la verdad es que las dos son muy, muy emotivas y lo viven todo muy a flor de piel. Entonces, la verdad es que creo que va a ser un año muy, muy intenso.
Y luego disfrutarías también lo que es la recogida de premios, ¿no?
La verdad es que fue un regalo, porque además de que nosotros, la recogida de premios es un acto muy importante, porque este año volvíamos a recoger el primer premio de luces, que para nosotros lo es prácticamente todo. Pues fue un chasco no poder recogerlo el 17 de marzo, pero nos encontramos con un día que no esperábamos y que salimos a la calle y eran fallas. Y yo estaba en mi casa peinándome y estaban pasando los de Cuatro Carrers que iban a recoger sus premios. Y la verdad es que nosotros empezamos con la recogida de premios, nos vestimos, debimos de ser de las que más, porque sobre todo en proporción con censo, nos vestimos 60 o 70. La verdad es que fue un éxito, comimos en la falla, merendamos, hicimos talleres infantiles, cenamos y luego nos fuimos a ver la danza de Mocaoret, que era ese mismo día, y la verdad es que pues un fin de semana muy fallero.
¿Qué más me puedes contar?
Pues te puedo contar que tenemos el besamanos este domingo, que la verdad es que desde el año que fui corte no he ido y que me apetece muchísimo. Así que animamos también a la gente a que se... Porque hay veces que si no estás dentro del ambiente fallero, el besamanos pasa muy desapercibido y es algo muy, muy bonito de vivir, y animamos a la gente a asistir.
Muy bien. Tenemos al teléfono al director del Museo Fallero de Valencia, Gil Manuel Hernández. Gil Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me vas a disculpar por el atraco que te he hecho, porque me interesaba mucho hablar contigo, porque aparte de que presentasteis lo que es la revista del Rituals, una revista de cultura fallera, el pasado 3 de mayo, también hay dos actos importantes que se van a celebrar en muy, muy breve. Entonces, empezando, digamos, un poco por lo que es la revista, ¿qué me puedes contar, tú que eres codirector de ella?
Sí, a ver, eso es una revista de la cual soy codirectora, yo soy Lluís Marín, y está también José Martínez Tormo en la secretaría, que es una revista editada per la institució José Mandani, la Diputació de València, i que es diu Ritual, revista de cultura festiva, i és una revista sobre la cultura festiva en general, no només valenciana, que abarca diversos temes, tipus de festes, i que en este número uno, pues, lo que hem volgut fer és una presentació de lo que és la cultura festiva, lo que són els grans temes de la cultura festiva, la definició, també pues, la imatge, el disseny. De fet, el director d'art de la revista és Ivan Ramon, un conegut cartellista, que ha fet tota la maquetació i tot el disseny, i en aquesta revista pues, tenim continguts molt diversos sobre patrimoni, sobre teoria de la festa, sobre la descripció, el concepte mateix de cultura festiva, també sobre l'impacte que ha tingut la Covid en les festes, sobretot en les festes valencianes, parlem també de morts cristians, també hi ha un apartat de ressenyes de llibres sobre cultura festiva i un apartat, diguem-ne, d'imatge, on hi ha col·laboracions gràfiques tant de referents, no?, com poden ser Sif, no?, per exemple, i fotografies com podcast de fotografía festiva, ¿no? Y al tres elements, ¿no? Es decir, que tenía una diversitat de descripcions i de valoracions i de acostaments a lo que és la cultura festiva en general, per allà en números posteriors anar, diguem-ne, tractant altres qüestions específiques de la cultura festiva.
Uh-huh. Con grandes colaboradores, como has comentado, Gil Manuel, con José Luis Marín, José Martínez Tormo, ahí también Sergi Gómez, Josep Fornés, es decir que es una revista de una tirada anual, pero que la podemos encontrar fácilmente, ¿no?
Sí, sí, de fet, si no està ja dintre de molt poc, està també d'accés a través virtual, online, i se troba en les principals llibreries, i la idea és, en principi, fer-la anual, però, clar, la qüestió és que, diguem-ne, que tota aquesta revista, durant tot l'any, tinga uns continguts que poden ser lo suficientment atractius, sobretot també visualment, durant tot l'any, no? Perquè no és una revista que siga de circumstàncies de lo que ha passat en determinat moment, llevat del cas este de la pandèmia, sinó una revista que se proposa des de la reflexió, diguem-ne, tractar els tres pilars de la cultura festiva, que són l'associacionisme, evidentment, sense associacionisme no hi ha festa, el món de la gestió pública o privada de la cultura festiva i el món de l'estudi i la investigació, no? I aquests dos pilars sempre van estar presents i de tal manera que arribem a tots els públics i ser una revista d'alta divulgació, no necessàriament acadèmica, però d'alta divulgació amb un llenguatge accessible per a tot el món.
¿Dónde la podemos encontrar?
Pues se podrà encontrar, per exemple, en la llibreria Generalitat, en la llibreria de la del Museu d'Etnologia, de la Diputació i pràcticament en les principals llibreries de València en principi ha d'estar, no? Està una distribució que se fa des de la institució dels Jocs Mandanin per arribar al màxim de llocs possibles.
Uh-huh. Brevemente, Gil Manuel, porque sabemos que tienes prisa, mañana se presenta lo que es una novela de fallas.
Sí, és que, a veure, jo estic molt fronts, no?, alhora, i una cosa que no té res a veure, no?, el que acaba de dir, és una revista, una novel·la que és la guanyadora del segon certamen de novel·la Falles, de Falles de Cullera, que patrocina l'Ajuntament de Cullera, és el guanyador, la editorial Bromera, ho edita com a llibre o novel·la, no? Aquesta novel·la, que és la segona guanyadora, el segon any, es diu Monumental, de Joan Canela i Jordi Colonques, són els autors. És una novel·la negra ambientada en les falles, no? Jo crec que és una novel·la molt recomanable, és molt xidora, molt agradable de llegir, l'òrbita, no?, de les novel·les negres, i que té com a rerefons València en falles. Penso que és una forma d'acostar-se a la festa diferent, no?, a través de la literatura, en este caso, de la narrativa, de la novel·la.
Y también los días 7 y 9 para todos los oyentes que quieran asistir, dos conferencias que no nos podemos perder referente a lo que es los carteles del Corpus.
Sí, correcte. Una conferència sobre els cartells del Corpus, acarreciosament d'Ivan Ramon, és cartellista i gran especialista en cartells, que farà un recorregut, no?, perquè han sigut els cartells del Corpus al llarg de la història. I després, una altra conferència, el 7, la d'Ivan Ramon, i el 9, Concha Rigaura, que és una tècnica de la Generalitat Valenciana en patrimoni històric, patrimoni cultural, que ella està especialitzada en treball sobre les roques del Corpus, i per tant la seva conferència va justament sobre les roques i la Casa de les Roques, que justament ara està en reforma. Per tant, hem cregut que tant per l'any del disseny calia una conferència, l'any de la Capitalitat Mundial del Disseny, en cas d'Ivan Ramon, i atès que la Casa de les Roques està en reformes, doncs calia una conferència sobre les roques i sobre la Casa de les Roques, que la farà Concha Rigaura. I aquestes dues conferències, igual que va passar en guany, que s'editarà Papers del Corpus, amb les conferències de l'any passat, l'any vinent se publicaran en els Papers del Corpus de l'any 2023.
Muchísimas gracias, Gil Manuel. Mil disculpas por este pequeño atraco que te hemos hecho, pero nos interesaba también, dado que se iban a celebrar estos actos en estos días, nos interesaba también que los oyentes lo conocieran para que disfrutaran de ellos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, estamos a punto de despedirnos, Beatriz. Yo no sé si quieres añadir algo más a todo esto que hemos estado hablando.
Pues yo te iba a decir que si abrimos el melón de la gala fallera, pero si quieres ya lo dejamos para otro día, sí.
Bueno, brevemente, si me quieres comentar algo, pues lo vemos, lo hablamos.
Yo decir, a ver qué te había parecido a ti el formato de este año, que sí que es verdad que tenía muchas condicionantes, pero yo creo que ha tenido una parte muy buena. Creo que hubo un ambiente muy, muy bueno en el general en toda la sala. Sí que es verdad que echamos de menos gente, pero yo creo que hay que tenerlo en mente para los próximos años.
Yo poco puedo hablar porque no estuve presente allí, la verdad es así. Es bien cierto de que, yo creo que tú lo sabes, que la Gala Fallera tiene sus detractores y sus fans, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, yo creo que tienes que quererla. Uh-huh. Sí que es verdad que hay gente que dice, es que sea últimamente, porque últimamente es verdad que llega un momento que tanta gente, tanta aglomeración, es incómodo hasta para el que está y el que quiere estar. Entonces, bueno, a mí un presidente me decía, es que yo eso de que las falleras y los presidentes acaben volcado, ahí completamente. Pero sí que es verdad que, bueno, pues es un sitio que es que no hay, como la Gala Fallera no hay otra, entonces yo creo que está muy bien poder disfrutarla porque, pues igual que te decía antes, en las asambleas de presidentes es que te encuentras pues en la Gala Fallera pues lo mismo y charlas y oye y esto y lo otro, no sé, yo creo que al final es otra excusa más para fraternizar más allá de ti y tú, porque si eres de teatro vale con los de teatro, pero si eres de Ruzafa vale con los de Ruzafa, y entonces la Gala Fallera es de todos y no sé, yo creo que a mí me gusta, yo creo que hay que mantenerla.
Es un punto de encuentro en el cual, digamos, disfrutas las fallas de otra manera diferente y confraternizas, ¿no?
Claro, yo creo que sí, yo creo que hay que quedarse con eso. Y luego ya quien la sabe disfrutar mejor. Quien desfasa más o quien desfasa menos, pues eso ahí ya es que no te puedes meter. Es como si vienen a mi falla a tirarme petardos. Pues es que yo hay cosas que no puedo controlar.
Bueno, es que hemos hablado, fíjate, en este programa hemos hablado de arte efímero, hemos hablado de cultura, con esa exposición del Museo del Gremio de Artista Fallero, y hemos hablado también de música, y ahora mismo pues estamos hablando también de cultura, de actos que se van a celebrar, un poquito de fiesta. Tampoco.
La verdad es que viene un mes apretado, ¿eh?
Sí, pero que digo que por lo que estamos hablando de la Gala Fallera, que un poquito de fiesta tampoco viene mal.
Es que es verdad. Uh-huh. Al final, a todos nos gusta. Luego no hay fallas que no hagan verbenas. Entonces forma parte también.
Muchísimas gracias. Te espero en otras ocasiones.
Cuando quieras.
Por aquí en los estudios de la UPV Radio. Nos despedimos ya pues hasta la semana que viene. Tenemos una repetición de nuestra tertulia de la celebración del quinto aniversario de Hablemos de Fallas en la UPV Radio. Y la semana siguiente volveremos a estar con todos los oyentes de la UPV y siguiendo, pues eso. Es que no podemos hacer otra cosa, hablar de fallas.
No, porque no acaban, ¿eh? Siempre. No acaban.
Gracias a todos. Gracias, Ari.
Buenas tardes.